Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigos, muy buenas amigas. Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el programa del deporte valenciano. En una semana más que movida en el mercado de fichajes valencianista, con nombres propios como Daniel Bass, Ilaiz Moriba, Erai Comert. Tras la dolorosa y agónica derrota en el Wanda en los últimos minutos, que dejó al equipo de Bordalás muy tocado. Por su parte, los granotas no levantan cabeza. En su oportunidad de oro para engancharse a la pelea por la salvación, el Levante Unión Deportiva perdió un partido crucial en casa contra el Cádiz. El Villarreal ha vuelto a la senda de la victoria frente al Mallorca y el Elche de Francisco sigue compitiendo de tú a tú a los grandes. Muy cerca se quedaron los ilicitanos de la victoria. Recordad que podéis seguirnos todos los viernes a la 1 y los sábados a las 3 y media en la 102.5 de la UPV Radio, en nuestra web nostresport.com o redes sociales @nostresport. Antes de nada, presento a mi fiel compañero. Mano a mano vamos a estar hoy en el programa. Nuestro Harden particular, Arturo Roda.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo y nada, vamos a hacerlo muy bien.
Bueno, hoy estaréis notando una voz diferente al mando del programa. Y es que nuestro querido y amado presentador Álvaro Aro se ha quedado sobao.
La verdad es que sí. Yo creo que va a tener algún tipo de penalización, lo que no sabemos es cuál.
Hombre, eso esperemos. Tantas quejas que habían sobre la figura de Carlos Vicent, que se le iba a desterrar del programa. Y bueno, hoy Álvaro cumple su profecía.
Hombre.
Ya le daremos palos.
A pagar.
Que se lo merece. Bueno, se presenta un servidor, Raúl Forés. Vamos con los titulares. El Valencia no resiste al Atleti.
Los valencianistas se dejan remontar en el Wanda y suman una nueva derrota.
El Levante vuelve a fallar.
Los granotas no pueden contra el Cádiz y la afición dicta sentencia.
El Villarreal vuelve a la victoria.
Los groguets ganan cómodamente al Mallorca y siguen a la caza de los puestos europeos.
El Elche saca su orgullo en Madrid.
Los ilicitanos suman un empate de su visita al Santiago Bernabéu y se alejan del descenso.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
¿Cuándo vamos a vivir una semana tranquila con el Valencia Club de Fútbol? Porque cuando mejores sensaciones habían, cuando realizas un partido absolutamente magnífico contra el Sevilla, lejos del resultado, y sobre todo, para mí, en opinión personal, los mejores 45 minutos de toda la temporada en el Wanda Metropolitano, vuelven a aparecer los fantasmas en el equipo de Bordalás. El Valencia se llegó a poner hasta 0-2 en la primera parte, con un tanto excelente de Yunus Musa en el minuto 25 tras un disparo cruzado. Y un gol de Hugo Duro en, yo creo, una gran jugada combinativa del Valencia. Pero claro, en la segunda parte, acosados por un Atlético de Madrid venido arriba, en gran parte por demérito del Valencia, pues el conjunto Che se fue diluyendo como una pastilla efervescente. Cuña en el 64 junto a Correa y Hermoso, ya en el añadido, hicieron una pesadilla el sábado noche para todos los valencianistas. Quería preguntarte, Arturo, antes que nada, ¿qué sensaciones te deja el encuentro? Porque, bueno, ya fuera del partido, yo creo que hay muchas cosas que hablar, los cambios, sí. La portería...
Bueno, es lo que tú has comentado. Tú has comentado así por encima el tema del Sevilla. La verdad es que creo que era el primer partido donde yo creo que un aficionado del Valencia salía contento por un rendimiento, por así decir, general, continuo. Es cierto que tampoco con una continuidad, por así decir, deseada, porque nos gustaría más regularidad en ese sentido, pero lo que no habíamos visto, sobre todo aquellos que quieren que gane el Valencia, era continuidad de un partido a otro, ¿no? Y creo que la primera parte sirvió para confirmar esas buenas sensaciones que el Valencia había demostrado en casa contra el Sevilla, que se había visto a lo largo de la temporada durante momentos puntuales, pero no había habido una continuidad de un partido a otro. La verdad es que el sueño de esa continuidad se difuminó en la segunda parte, pero es que claro, es que hay estadísticas que llaman la atención. El otro día estaba leyendo Y, por ejemplo, dos datitos que te quiero comentar. Es la primera vez que el Atlético de Madrid remonta una desventaja de 2 goles para ganar un partido en la Liga desde septiembre de 2019, cuando lo hizo contra el Eibar. Y ya no solo eso, sino que también es la primera vez que a un equipo de José Bordalás le remontan una ventaja de 2 goles y termina perdiendo el partido. Entonces, fue un cúmulo de cosas, pero bueno, yo intento sacar lo positivo y lo que te he comentado. Una continuidad de un partido a otro y esperemos que sea un patrón.
Sí, así es, porque yo creo que... Bueno, antes de nada, creo que la segunda parte deja muy en entredicho a la plantilla del Valencia. Ya ahora lo comentaremos más ampliamente, pero a mí me parece que después de hacer una primera parte magnífica, no te ves con más en la segunda parte que tener que hacer unos cambios de gente que, bueno, ese gran oficio, ese oficio que pide Bordalás a sus jugadores, que seguramente no lo tengan actualmente. Porque el Atlético de Madrid te iba a encerrar, o sea, eso es lógico, era lógico, con un 0-2 en el Wanda Metropolitano, la grada iba a apretar, el Cholo iba a apretar, porque son equipos del Cholo, y estaba claro que iba a apretar. Pero es que me dio la sensación, desde el primer gol de Cuña, que los otros dos iban a llegar en cualquier momento, porque el Valencia no planteó ningún tipo de resistencia. Yo no pongo en juicio el planteamiento, precisamente por eso, porque creo que tampoco Bordalás podía plantear mucho más al partido. A lo mejor, si hubieras seguido presionando arriba, si hubieras seguido con ese planteamiento arriesgado, entre comillas, no te habrían caído 3, a lo mejor te hubieran caído 4 o 5, porque al final el equipo está mermado en muchos aspectos. Pero claro, salen Jesús Vázquez, sale Mosquera, sale Cova, y el equipo se viene abajo completamente. Ya también, no solo creo que te veas obligado a sacar a este tipo de jugadores, a estos canteranos, a estos jugadores sin experiencia, sino que a mí me da la sensación de que incluso es el mismo Bordalás el que dice, mira lo que tengo aquí y lo que puedo sacar. Yeah. Porque también tienes, al final sacas a Maxi cuando sabemos todos lo que hay en lugar de Marcos André, tienes a Rácic, cuando Rácic será lo que será, pero por lo menos ese oficio lo tiene más, ha jugado más, tiene más experiencia, está acostumbrado a este tipo de partidos, sacas a Cova. El tema de Mosquera ya no se puede hacer nada más, se lesiona Alderete y no puedes hacer nada más. Pero claro, al final también te dejas a Elder Costa. Es la sensación que me deja a mí de decir, oye, Bordalás le está diciendo a la directiva, esto es lo que tengo y no tengo más, necesito que ya de ya me alarguéis la plantilla de la forma que sea.
Sí, la verdad es que sí. A ver, no había caído tanto, es verdad, que no me haya parado a observar en profundidad la lista de convocados del partido, porque en el fervor del momento no es algo que te fijes, pero sí que es verdad que jugadores que habían sido importantes para él, como el del Costa, no le dio bola. Yo creo que, estamos en un momento, sobre todo en una situación actual, que parece que hablar mal no, señalar alguna cosa que uno observe como algo negativo, como algo que no es del todo positivo sobre José Bordalás, parece que estás en contra de Bordalás. No, Bordalás tiene mucho mérito en, con la plantilla que tiene el Valencia, tenerlo tan cerca de Europa. Y que incluso en esta emisora, en este programa, ya hemos hablado de Champions. Que yo siempre, cuando he venido aquí, siempre he pensado que eso son palabras mayores.
Hay que tener
cuidado. Y creo que incluso que no sería un error poner eso como objetivo. Y sobre todo, me parece, a donde quería ir, es que me parece un error esa actitud. Yo entiendo las luchas y que también el entrenador, a lo mejor el único elemento que tiene para forzar sea eso, porque ha visto a lo mejor ya que en las ruedas de prensa, dejando caer mensajitos, no obtiene los réditos que él quiere, pero el rendimiento en el campo tiene que ser uno. Entonces, en ese momento, donde estás en lo que está en juego eres tú y tu equipo. Entonces ahí las batallas creo que se deben de dejar fuera, o al menos intentar llegar a un punto en común entre, bueno, confío en estos chavales porque confía en ellos, evidentemente, pero yo quiero pensar y espero que si ha sacado, por ejemplo, a Cova, a Jesús, Cristian, no porque era cuestión de necesidad, Maxi Gómez. Es que lo de Maxi Gómez es... Yo no lo entiendo.
Inentendible.
Se notó ya el bajonazo en el partido desde que él entró, y ya son varios partidos en los que él entra y no pasa nada. Y jugadores, que yo no digo que Manu Vallejo entre y vaya a ser el máximo goleador nacional y vaya a ir al Mundial de Qatar, no estoy diciendo eso. Pero veo que es un chaval que al menos le pone ganas los ratos que juega. Pero también tengo una cosa. Si juegan el próximo partido de liga y no se le ven esas ganas, si no ha salido en el mercado de invierno, tampoco se le puede criticar, porque es,
claro,
es lógico y normal de un jugador que se siente defenestrado que de repente tenga que en el primer partido convertirse en Diego Armando Maradona. No es posible. Entonces, para mí Bordalás, si opta por ese camino, para mí se equivoca, aunque también entiendo su postura.
Sí, bueno, comparto completamente la opinión. Creo que al final, con lo que tienes, has demostrado que llegas a este punto. Entonces, no tires ahora por la borda por, no voy a decir claro, una rabieta, pero no tires por la borda por una decisión que yo creo que sabemos todos que el Valencia necesita refuerzos y de cara a final de temporada. Pero oye, hay otras formas de hacerlo que al final perjudicando al equipo. Yo en ningún momento antes quería culpar a Bordalás, porque creo que no lo culpo, pero claro, es una sensación que te deja el partido, que dices, oye, hay ciertas decisiones que sí que hay que tomar. El tema de Maxi Gómez, yo tampoco quiero darle muchas vueltas ya, aquí lo hemos comentado. Tampoco entiendo cómo Maxi Gómez es el primero que filtra la prensa, que no se lleva bien con Bordalás, que no quiere seguir aquí y vuelve a jugar. No lo entiendo.
Yo tampoco.
No lo entiendo. A mí me parece, bueno, ya después cuando entremos en el tema mercado de fichajes, me parece la principal salida que tiene que hacer el Valencia. Pero bueno, antes de nada, quería recuperar unas palabras de Bordalás, precisamente hablando sobre este objetivo, sobre este reto de Europa y a lo que actualmente puede aspirar con su plantilla del Valencia. Para mi gusto, un toque muy, muy claro a la gente de arriba.
Pues el Valencia es un histórico, es un equipo grande y obviamente si comparas las plantillas, pues obviamente a día de hoy hay una diferencia enorme. Como usted dice, los chicos ponen todo su empeño, se dejan todo, intentan competir al máximo nivel, pero bueno, pues hemos podido comprobar que cuando nos hemos enfrentado a los equipos de media tabla hacia arriba, pues faltan muchas cosas. Obviamente eso no se le escapa a nadie y bueno, tenemos que ser realistas y claros, no podemos darle la espalda a la realidad. Y esa es la realidad actual. Por lo tanto, cuando oigo hablar de Europa, pues bueno, hay que tener los pies en el suelo y a día de hoy pues el equipo tiene que pensar en otras cosas, obviamente.
Ya lo hemos escuchado, Bordalás lo admite, con esta plantilla no podemos competir y ya no habla de puestos europeos, habla de mitad tabla en adelante. A mí me parece, bueno, unas declaraciones bastante directas, bastante fuertes, que en cierta parte, bueno, entiendo que también se quiera quitar el peso José Bordalás de esta lacra deportiva, entre comillas, que se le está inculcando al Valencia, de esperarlo ya en Europa esta temporada, cuando realmente el proyecto puede ir más a medio largo plazo. Pero también creo que deja la sensación de que José Bordalás no esperaba encontrarse esto cuando vino al Valencia Club de Fútbol.
A ver, sí, pero no entiendo, creo que además en este programa lo hemos dicho, o sea, quiero decir, ya son varias veces las cosas que esto ha pasado, o sea, esto no, a nadie le sorprende, entonces que le sorprenda al propio Bordalás, me sorprende, valga la redundancia, pero yo creo que él tiene que estar sorprendido del poco apoyo financiero que tenía, que le aporta al club, pero ya se sabe, porque lo sacó la Liga, que éramos el último equipo que de gasto a la hora del fair play. Pero aún así, eso habla de la mala gestión. Pero claro, él viene del Getafe. Veamos qué ha fichado el Getafe este invierno. Dos jugadores de la Roma, que evidentemente cobrar poco no cobran. Y eso eleva el gasto en la plantilla del Getafe. Y además se han traído hace poco a Okayo Kuzlu, cedido del Celta, un jugador que tú, en principio, sonaba para el Valencia. Entonces, claro, yo soy Bordalás y veo que el Getafe, que ocupa el puesto número 16, ¿vale?, se refuerza con tres, para mi modo de ver, muy buenos futbolistas, sí, que en la plantilla actual del Valencia, no te voy a decir que serían titulares, pero te lo voy a decir que para mí serían titulares, al menos dos de ellos, y que miren de Roma. Claro, eso te tiene que hervir la sangre porque además vienes de esa casa. Y sobre todo dices, ostras, el Getafe, tan abajo. Que un equipo que, con todos los respetos, tiene su historia y tiene su idiosincrasia. y ves que no te traen nada, entiendo que te hierve la sangre, pero creo que eso no tiene, como hemos comentado antes, no tiene que afectar al a las decisiones deportivas que uno toma como entrenador. También te digo que es muy fácil decirlo desde mi posición, que no estoy dentro del tema, que no estoy sufriendo las consecuencias o que no tengo la discusión con determinadas personas. Es un palo claro y a ver cómo acaba. Solo te digo que estoy deseando que acabe este infame mercado de traspasos para que las cosas ya se centren y que, oye, esta es mi plantilla, a entrenarla, punto.
Sí, yo, bueno, antes de dar este salto al mercado de fichajes, que ya lo estamos un poco introduciendo, creo que hay tela que cortar en el mercado de fichajes de Valencia Club de Fútbol, quería sacar a la palestra antes un tema, antes de dar paso. El tema Chaume Domènech.
Puah.
No lo entiendo, de verdad, y desde mi posición más sincera, no entiendo por qué Chaume Domènech sigue jugando en el Valencia. Y tienes a Mamardashvili, cuando hace nada has ejercido una opción de compra, sentado en el banquillo. ¿Qué pasa? ¿Que porque el chaval hiciera dos actuaciones malas ya lo has cruzado? ¿Qué pasa? ¿Que porque viniera pasado de peso también? No lo entiendo, no entiendo si hay algo detrás. Es una decisión que a mí personalmente me llama la atención, porque estás viendo que Chaume Domènech te está quitando puntos. Y Chaume Domènech el otro día, ¿por qué no decirlo? O sea, el mejor jugador del Atlético de Madrid fue Chaume Domènech. Y eso es así. Y por eso, a mí, igual que dices que a Bordalás le puede hervir la sangre, a mí me hierve la sangre de pensar por qué Chaume Domènech sigue jugando. De verdad que no lo entiendo, Arturo. No sé si tú le has encontrado algún tipo de explicación, porque yo de verdad que aún me lo planteo, ya me lo cuestiono.
Mira, la típica no frase manida esta que dicen los de que se juega como se entrena. O sea, quiero pensar que con Chaume es todo lo contrario. Pues porque si juega como entrena, es que madre mía. Quiero decir, yo no soy profesional del fútbol, no me podría dedicar a ello ni siquiera queriéndolo. Pero claro, una cosa es esa y otra cosa es ver, y sobre todo escuchas a porteros, exporteros, y ves que hablan de que Chaume no es un portero ni estético ni técnico, en el sentido de que no cumple con determinados requisitos que yo creo que se tienen que exigir como mínimo un portero profesional. Los fallos están a la orden del día y creo que también tendríamos que ahondar en esa perspectiva de que vivimos en una sociedad en la que el fallo no se permite y no se nos educa con la posibilidad de que se puede fallar y no pasa nada, sino el problema no es fallar, el problema es no levantarte o no seguir intentándolo. Creo que de moral es algo que Chaume va sobrado, demasiado para mi gusto, sobrado. Y es verdad que Mamardashvili puede haber cometido sus errores y creo que determinados, no sé si decir castigos o decisiones de Bordalás pueden ser que vayan encaminadas a orientar al chaval, porque no hay que olvidar que es un chico georgiano que recién llegado a España y puede estar un poco perdido en determinadas situaciones. También tiene una cosa. Puede ser que se le haya subido un poco, que por determinados partidos ya tienes que tener un puesto determinadamente asegurado. Yo creo que no. Pero también te digo una cosa, siendo sinceros, el rendimiento de esta temporada de Mamardashvili comparado con el rendimiento de Chaume, a mi gusto, me quedo con Mamardashvili. Pero es verdad que yo no estoy en el día a día y quiero pensar, a pesar de que no estoy de acuerdo con Bordalás, que hay algo que no vemos, que no sabemos, más allá del tema de peso o errores puntuales, sino que en el entrenamiento el chaval ha bajado los brazos y tal, porque quiero creer y necesito creer que las decisiones deportivas y el rendimiento sigue siendo la ley que impera en este equipo.
Claro, al final yo fui el primero que en su momento, cuando Mamardashvili tuvo los errores, cuando se le empezó a cuestionar, aquí se defendía que Mamardashvili tenía que seguir. Y yo fui el primero que dije que había que sentarlo, porque tiene una edad que precisamente hay que educarlo. No hay que decirle, no, oye, es que ya no pasa nada, o sea, has fallado, que sí, hay que educarlo con los errores. Y yo era el primero que decía que Cillessen tenía que volver a la portería. Pero es que con lo bien que estaba el debate en la portería del Valencia, con Jasper Cillessen de primer portero, Mamardashvili de segundo portero, por fin, segundo portero asentado, no voy a decir asentado porque al final parece que lleve aquí muchos años en la élite, pero sí un buen portero, un portero de garantías, que cuando te fallara el primer portero tuvieras esa opción de seguir con un gran elemento a la portería. Entonces no entiendo qué necesidad de generar este debate otra vez. Es lo que me deja ahí con la puntilla de decir, oye, es que no lo entiendo ¿Qué tiene mejor Chaume que Mamardasier?
Como no sea lucha de egos con el club, claro. No lo entiendo. Y si es así, sinceramente estaría tristemente decepcionado porque por ambas partes. Una ya me la espero, la otra no. Pero bueno.
Claro, es que además Chaume podía haber acabado muy bien en el Valencia, como el portero de la Copa del Rey del Centenario, uh-huh. con ese gran recuerdo, como un portero que al final se mantiene en el Valencia por vestuario, por lo que significa para la entidad o para sus compañeros. Pero bueno, decisiones que como todo en el fútbol a veces son inexplicables. Nada, quiero pasar a la gran noticia que se vivió ayer en el Valencia Club de Fútbol, la oficialización de la venta de Daniel Bas al Atlético de Madrid por 3 millones de euros, que como opinión personal me parece uno de los jugadores, una de las piezas más fundamentales del Valencia por su polivalencia, por su carácter, por su juego, por una serie de cosas. Me parece uno de los grandes jugadores que está perdiendo el Valencia. Y bueno, al final, como digo, igual que Chaume, uno de esos grandes artífices de la Copa del Rey del Centenario, de esa gran hazaña, pero deja un mal gusto en Valencia. Se habla de que no jugó en el Wanda por una decisión propia, no porque no estuviera en disposición de jugar por tema de lesión. Y como muchas veces ocurre, que mira que me da rabia, salen mal los jugadores de aquí de Valencia. Y no, esta vez no por culpa de la afición ni por culpa de la directiva, sino por culpa del propio jugador, porque ha manchado al final, entre comillas, ha manchado su imagen en este último partido, cuando podría haber acabado como un profesional que ha sido siempre por todo lo alto. Pero bueno, una venta del Valencia Club de Fútbol que estoy seguro le va a hacer mucho daño deportivamente, que les va a costar encontrar una pieza igual que Daniel Bas. Y bueno, no sé qué tienes que comentar tú, Arturo, sobre esta venta.
Bueno, la verdad es que tiene bastantes puntos a comentar. A ver, yo creo que es la decisión correcta. En cuanto a la cuantía del traspaso, creo que se puede decir poco, porque creo que hay que tener bastantes factores en cuenta, ¿no? Ya no solo que le quedaba medio año de contrato, o incluso menos porque la temporada quedan 4 meses, sino que la edad. La edad creo que es un factor que nadie está mencionando y creo que es determinante, porque son 32 años, que no, evidentemente no está acabado, porque creo que además solo ha firmado hasta 2023, una temporada y media con el equipo del Cholo Simeone. Pero no puedes pedir grandes traspasos por jugadores de esas edades y que estén terminando el contrato. Y vuelvo a decir lo mismo, creo que es algo que he repetido muchas veces en este programa, y creo que el miedo a vender no tiene que existir. Lo que yo tengo miedo es el miedo al reemplazo, que es algo que en este club no está presente desde hace mucho tiempo, y creo que lo primero que tendríamos que tener en verano, independientemente de nombres, porque a mí no me importan ni los nombres, nada, necesitamos una secretaría técnica sólida, fuerte, consistente, pero para que en verano ya se funcione, o sea, tiene que estar ya, o sea, si la hay, que tenga peso, porque es la única manera en la que un club sea viable. Tenemos innumerables ejemplos de equipos que han renacido, que han crecido con eso, con esa base, y no menciono ya a Monchi porque es creo que es un nombre muy manido, pero creo que hay tantos y tantos ejemplos que a través de las ventas han crecido, y si cuando tú vendes a Bas tienes que tener ya al recambio. Ya no te digo un jugador que te juegue de medio centro y de lateral derecho, porque a mí particularmente cuando llegó Bas al Valencia me ilusionó mucho, pero nunca he visto a ese Bas del Real Club Celta de Vigo, porque tampoco ha jugado nunca en un esquema parecido, solo quizás a lo mejor con Celades un poco, pero ahí jugaba de lateral derecho. Entonces nunca hemos llegado a ver, a pesar de su muy buen rendimiento, yo creo que es un jugador de 6,5, 7, tampoco un jugador sobresaliente, porque no ha podido estar ahí. Entonces para mí es verdad que tiene mucha polivalencia, pero creo que es un traspaso que creo que era necesario, porque tampoco el jugador estaba dispuesto a seguir. Y a ver, una más de la situación en la que vivimos con Meriton, y esperemos que en lo que queda de mercado se encuentre una solución o algo que nos permita no bajar el nivel de la plantilla, evidentemente.
Y unos que salen por otros que entran, porque igual que Daniel Bas fue el nombre ayer en Valencia, también lo fue Ilaiz Moriba. Jugadorazo.
Sí.
Jugadorazo. Lo es, porque es un jugadorazo. Yo, bueno, hasta donde puedo comentar de la operación, hasta donde conozco, el Ilaix Moriba acaba en Valencia porque, entre otras cosas, su hermano juega aquí, juega en el Levante, en categorías inferiores del Levante. Además, la mano derecha de su padre, que le realiza funciones de agente, por así decirlo, algunas funciones de agente, tiene un vínculo bastante especial con la ciudad de Valencia. Y Ilaix Moriba lleva queriendo salir del Leipzig hace meses, cuando se vio en la situación de que no le dan minutos, de que no se confía en él. Porque hay que recordar que el equipo alemán pagó 15 millones este mismo verano, que ya es una gran cifra por un jugador tan joven. Se apostó mucho por él, en tema económico, pero no en tema deportivo. Y por lo que conozco hasta, bueno, eso, desde hace meses lleva queriendo salir del club alemán, buscando una salida. Y han sido varios los equipos españoles que han apostado por él, que han querido, han contactado, han querido saber de la situación de Ilaix Moriba. Y entre ellos se encuentra el Sevilla. El Sevilla, antes de que viniera aquí, antes de que se hiciera oficial la cesión de Ilaix Moriba al Valencia, el Sevilla apretó por él, igual que un equipo extranjero, pero bueno, ahora lo que nos cabe aquí es el Sevilla. Pero hubo un aspecto diferencial que hizo que el excanterano del FC Barcelona se decidiera venir a la capital del Turia, y es los minutos.
Claro.
El Valencia le prometió minutos, el Valencia le prometió jugar, porque es un jugador que realmente no tienen, no es un perfil que no cuenta el Valencia, además de mediocentros vamos bastante escasos. Y eso es lo que le ha hecho acabar aquí a Ilaix Moriba, en gran parte. Un proyecto que le ilusiona y que, oye, que viene con muchas ganas. El tema de la opción de compra sí que ha sido mucho más complicado. Se ha apretado mucho por parte del Valencia porque existiera una opción de compra de cara al futuro por Ilaix Moriba. Pero no se ha podido. El Leipzig, al final, es entendible y normal que pagó hace apenas 6 meses 15 millones por él y no, ni quiere ni entra en sus planes ofrecer una opción de compra, porque al fin y al cabo quieren también apostar por él de cara al futuro. Pero sí que, como comentó ayer nuestro compañero Jorge, sí que existe esa cláusula o esa opción de prorrogar quizás la cesión una temporada más, o al menos la opción de tanteo, de igualar la oferta que le ofrece, lo que le ofreciera cualquier otro equipo, la cesión que le ofreciera cualquier otro equipo. Y bueno, al final, en resumen, para mí, fuera de los datos de la operación, yo creo que Ilaix Moriba es un jugadorazo en términos futbolísticos, clase, de lo mejor que hay en el medio campo a nivel europeo, joven, quiero decir. Es de los mejores proyectos de jugadores en el medio campo, seguramente, a nivel europeo y casi, te diría, por no pasarme mucho, a nivel mundial. ¿Qué me pasa con Ilaix Moriba? Que creo que el Valencia necesita jugadores de rendimiento inmediato. Y no creo que Ilaix Moriba, por muchas, muchas condiciones que tenga, sea un jugador curtido, sea un jugador veterano, sea un jugador con recorrido, que venga a ofrecer lo que quiere Bordalás. Porque al final, sí, en el Barça se salió cuando jugaba, ahora en la Copa África se ha salido también, pero es que en el Leipzig no lo hemos visto.
Yeah.
Es que lleva sin jugar 6 meses. ¿Qué podemos esperar de él? Esa es la duda que me genera, porque no dudo de sus cualidades a nivel técnico, como digo, incluso a nivel táctico, porque es un futbolista muy inteligente. Pero sí dudo de hasta qué punto va a dar ese rendimiento que necesita ya el equipo.
Bueno, yo sí que me gustaría decir de Ilaix que, y sobre todo del equipo alemán del que viene, que el equipo Leipzig es un apuesta por el talento joven. Y sobre todo no les tiembla la mano a la hora de darle oportunidad a los jugadores. Lo que me preocupa es que no se la hayan dado. Algo tienen que haber visto allí para que no haya, con dos entrenadores diferentes, porque primero estuvo Jesse March y ahora está Domenico Tedesco, dos entrenadores diferentes en cuanto al esquema de juego, Y hablando del esquema de juego, lo único que yo veo de Ilaiz que no me cuadra con Bordalás es qué encaje tiene en el 4-4-2, si es eso. Porque yo lo veo más un interior, lo poco que he visto y he leído de él, me parece un aunque no solo es un interior con llegada, ¿vale? Pero lo que se comúnmente se conoce como un box-to-box, un jugador que también tiene mucho físico. Pero entonces necesita estar... Yo creo que lo mejor sería...
Más acompañado.
Claro, en un 4-3-3 es donde él mejor rendiría. Sí. Pero me recuerda un poco, pero creo que es, conservando mucho las distancias, a esa versión de Marcelino, que tuvo Carlos Soler con Marcelino. ¿Qué quiero decir? Yo a Soler hubo una época que le vi mucho de llegador, que era un jugador que llegaba y por eso también marcaba muchos goles, porque llegaba al área y era definitivo ya no solo a la hora de definir, sino también a la hora de filtrar pases y demás. Y creo que Ilaiz en ese sentido va un poquito más justo a la hora de filtrar pases, que no digo que no, pero creo que Soler tiene un poco más de calidad, pero no le veo el encaje en un 4-4-2, sobre todo, ¿quién defiende? Si es Hugo Guillamón, puede ser, porque se queda más atrás, pero creo que aún así necesitaríamos otro medio centro un poco más rocoso. Me parece como complemento interesante, pero en cuanto a lo de la promesa de minutos, tampoco lo tengo tan claro, viendo también jugadores que también venían aquí a rendir, como Elder Costa, y tuvo minutos, se va, viene, el rendimiento, no sé. Yo creo que la apuesta me parece bien, pero tampoco con un cargo de responsabilidad demasiado elevado.
Bueno, pues comentar un poco rápidamente que se nos va el tiempo. Eray Comer también, central del Basilea, gran incorporación, central que quería Bordalás, que al final ha pedido. Tenía vínculo con Alderete porque coincidió, quizás yo creo que una de las grandes bazas. Y antes de pasar a la siguiente parte del Levante, quería preguntarte, Copa del Rey, próximo partido contra el Cádiz. Doy muy favorito al Valencia, yo diría que el Valencia va a por la Copa, incluso te diría, porque me parece una de las vías más rápidas para conseguir Europa, tal y como está el equipo. Y nada, un pronóstico rápido y un poco por encima, coméntame el partido, ¿cómo lo ves?
Yo espero una victoria no cómoda, por cómo está el Cádiz, y yo espero una victoria, y ya no solo eso, sino que creo que, como tú bien has dicho, el Valencia tiene que apostar por esta competición, porque parece que se nos está poniendo de cara, sobre todo si las pasamos la siguiente ronda y el sorteo es benévolo. Yo creo que el Valencia tiene que estar a muy pocos partidos de volver a una final y de acercarse otra vez a Europa, y creo que el objetivo es ganar al Cádiz, que creo que se va a ganar, y pelear por la competición.
¿Resultado?
2-0.
3-0, digo yo.
Venga, va.
En las barras azulgranas de tu clásico jersey.
¿Cómo nos duele, de verdad, no poder traer buenas noticias del Levante? Una semana más, cuando parecía que empezaban a salir los brotes verdes tras la primera victoria de la temporada, bueno, de hace muchos meses, de la mano de Alessio Lizzi, el Levante se vuelve a hundir en el pozo. Un partido que era clave para acogerse a la lucha por la salvación, ante un Cádiz con reciente cambio de entrenador. Recordemos que Álvaro Cervera fue destituido hace apenas 2 semanas, vino Sergio González, su primer partido, y ya no solo por el cambio de entrenador, que venía en una pésima dinámica. Cádiz que venía haciendo partidos paupérrimos, incluso podríamos decir. Pero es que incluso a los gaditanos el Levante ha conseguido darle alas. 0-2 fue el resultado final, con tantos de Negredo de cabeza en el 34 y de Salvi en el 73. Un partido que por lo menos a mí me dio la sensación que el Levante no tuvo al alcance de la mano en ningún momento. En ningún momento, pero desde el minuto 1 hasta el minuto 90, en ningún momento. Y una afición que empieza a estar cansada de esta situación, que está muy molesta con la directiva y sobre todo con la planificación deportiva y con la previsión realizada para esta temporada. Ahora, más que nunca, yo creo que el Levante parece tocado y hundido.
Yo me paré a ver el partido además en directo, y la verdad es que la sensación fue un poco desesperante. Como tú bien comentabas, el Levante no tenía... No se le vio en ningún momento opciones de ganar el partido. También es verdad que el Cádiz tampoco es que hiciera muchísimas más cosas que el Levante, pero sí que la tuvo y las metió. Y otra cosa que quería comentar es que veo demasiada división y sobre todo demasiado ímpetu, demasiado interés en señalar y en buscar un culpable ahora. Es cierto que el objetivo es muy, muy complicado, está cada vez más lejos y las sensaciones no son buenas, que evidentemente hay que desviar un poco la atención y parece que la gente está interesada ya en ¡pam! No, señores, todavía queda temporada, hay que seguir intentándolo porque las cosas como son, si encadenas, yo qué sé, se aparece la Virgen de los Desamparados y ganas dos partidos seguidos, quizás te metes, también es verdad que hay que ganar esos dos partidos, pero bueno, si nadie la única manera en la que se pueda conseguir es intentar remar, porque tiempo para buscar los culpables, que ya se sabe, no perdáis tiempo en eso, no perdamos tiempo en eso, e intentemos sumar, que eso que te asegura nada, lo único, estar un poquito más cerca de poder soñar con alcanzar el objetivo. Pero es cierto que el equipo el otro día fue... No, es que no hubo manera. La defensa... Es que con esa defensa es prácticamente imposible mantenerte en primera división. Entiendo a la afición también esa frustración, pero no sé, yo les pido desde aquí que no abandonen al equipo, que lo sigan intentando y que al final de los 90 minutos digan lo que tengan que decir y que en redes, y sobre todo que no generen tensión con los jugadores, porque ellos son los primeros también interesados en seguir, porque sus sueldos, sus contratos, su futuro depende de ello y bueno, no sé, lo veo complicado, pero...
Yo es lo que te iba a comentar, creo que al final a este Levante se le está poniendo muy, muy, muy mala cara conforme pasan los partidos, incluso ya no conforme pasan los partidos, conforme pasan los días, porque al final la situación está cada vez más tensa dentro y fuera del club. Los aficionados, en parte, los consigo entender porque es una situación... Tú analizas la plantilla del Levante y yo no me creo, o sea, yo creo que en 100 universos paralelos solo en uno de ellos esta plantilla del Levante estaría con 11 puntos ahora mismo. Por decírtelo de alguna forma, sí, porque sí, al final es una gran plantilla, pero es que el problema yo creo que ya no está en jugador por jugador. El problema está en la cabeza de muchos jugadores, está en el ambiente que existe en el club y es lo que dices, no se va a perder la esperanza hasta que los números no digan lo contrario, o al menos es lo que yo recomiendo y debería hacer el Levante, porque fíjate el Getafe estaba completamente hundido con el Levante en el pozo, y desde que llegó Quique Sánchez Flores, fíjate la importante decisión de tener un buen entrenador.
Es que es eso.
Y ahora mismo están fuera del descenso, 22 puntitos, oye... No te diría cómodos, pero cada vez haciendo mejor las cosas. Y bueno, es una situación que a mí desde luego me parece muy, muy complicada para todos los aficionados y sobre todo para la directiva y para los jugadores.
Una cosa que te quería comentar sobre Alessio es que no sé si tienes la sensación de cuando se le confirmó en el cargo la cantidad de artículos que nos vendieron sobre él. Yo no voy a hablar como técnico, sino que nos lo vendieron de una manera que yo estaba en casa cuando los leía y como que empaticé mucho con este entrenador y como que todo vale. Como que da igual el resultado, que este entrenador vale, ¿no? Porque ha tenido buenos... Bueno, ya...
Y porque es de la casa...
Claro,
y porque...
una sensación de... Tenemos aquí un entrenador, parecía que era Guardiola y Mourinho, como un maestro que yo no digo que no, que probablemente el filial del Levante jugaría de maravilla y tendría unos grandes resultados, pero claro, no es lo mismo gestionar a un grupo de chavales que también tienen sus egos, que enfrentarte a situaciones de primera división con jugadores que cobran, que te exigen, que te piden. Y yo...
No, encima encontrarte un papelón.
Claro, yo siendo el Levante, no, a lo mejor ahora ya no lo destituiría, porque ya has dicho demasiadas veces que es el proyecto, pero de cara a la temporada me sentaría y me pararía a analizar, porque si acabas descendiendo, esto necesitas... Está muy bien, yo soy el primero que quiere dar oportunidades a gente. Yo, sinceramente, yo en el Levante no he visto... Y me he visto varios partidos desde... Lo que más he visto ha sido al Levante, ha sido con Alessio. Lo que más. Y yo no he visto unas algo táctico que diga, a lo mejor se me escapa porque yo tampoco soy un gran especialista, pero no me transmite nada el equipo, ni he visto aunque sea algo de pundonor, coraje. También te digo una cosa, que la materia prima que tiene no es la más indicada, pero no sé, tampoco, no entiendo esa fe ciega por parte de, sobre todo en su día que nos vendían los artículos que para mí eran demasiado empalagosos sobre, sí, sobre Alessio, y que yo, oye, que si al final apuestas me parece muy bien, pero creo que hay que darle una vuelta si se merece o no seguir en el Levante.
Yo fíjate que creo que si el Levante desciende, sí que sería la opción. Precisamente por lo que genera en la afición, fuera de bueno, lo que vemos en el campo. Al final, creo que debería ser el entrenador por ese carácter mediático, entre comillas, con ese carácter unificador que tiene, porque al final es un tío que sí que es verdad, que pues obliga incluso a sus jugadores a ir a firmar. Que cuando pasó lo que pasó en el Ciutat de Valencia, fue el primero en bajar del autobús a dar la cara. Y si el Levante bajara a segunda división, a mí me parecería una, bueno, yo creo que la mejor opción. Pero es que creo que el problema está en que no era la opción para primera.
Eso es.
Es que tú necesitabas a un entrenador que viniera, que tuviera experiencia en todo este, bueno, en todas estas situaciones, Mendilibar, por no irme más lejos, estaba sin equipo, y que te hubiera sacado del pozo de la forma que fuera, pero por las buenas o por las malas. Y así a mí me da la sensación de que no se va a ningún lado. Muestra de la importancia del partido contra el Cádiz fue el recibimiento que se le realizó al equipo. Yo creo que todo el mundo, toda la afición granota, sabía de la importancia de ganar este partido para reengancharse a la pelea, para, bueno, pues para poder subir los ánimos y sobre todo seguir con esa esperanza de que todavía se podían hacer, además de que al final, incluso por las propias matemáticas, te acercaba mucho más. Y al final se vio lo que se vio. Esto es lo que decía Postigo sobre el recibimiento de su afición.
Nada que reprochar, ¿no? Nada que reprochar a la gente, nos lo da todo, y hoy con ese recibimiento más no le podemos pedir, ¿no? Obviamente somos nosotros los que le tenemos que dar, y hoy un día más hemos vuelto a fallar.
Por lo menos no pasaron como Fernando Alonso como la última vez, porque el conductor del autobús del Levante, la última vez que había recibimiento, pisó el acelerador y se fue para adelante. Por lo menos bajaron, se vio esa sintonía por lo menos con la afición, algo que yo creo que también le hacía falta, pero es que saltaron al campo, y el mismo Postigo lo ha dicho, es que no nos los merecemos, porque no damos la cara, es que ni siquiera que te esté alentando, o sea, yo creo que pocas aficiones te diría que no fuera la de un equipo histórico para mí como es el Levante, seguiría dando la cara de esta forma por el equipo con 11 puntos en estas alturas de la competición. Y ahí están, pero no le responden.
No.
Entonces, no. Es algo que también, a mí por lo menos, yo que ojalá pudiera estar en el campo, es que muerdo el césped si hace falta. Solo porque me vean correr, porque me vean intenso, porque me vean dejarme el alma, porque al final te saldrán las cosas, no te saldrán. Mentalmente estarás mejor o peor, tendrás suerte o tendrás menos suerte, pero tienes que competir, al menos. Y el Levante actualmente no compite. Hay muchos jugadores que se piensan que por tocar bien el baloncito, por ser jugadores medianamente contrastados, no me voy más lejos, el hace poco internacional campaña, ya lo tiene todo hecho, y las cosas no funcionan así. Más allá de todo ello, la próxima jornada, de nuevo, otra final. El Levante tendrá que visitar el Coliseum, hará la vuelta del parón internacional. Y es trascendental ganar, es trascendental sacar como sea los 3 puntos. Y bueno, en parte creo que así lo conseguía transmitir Alessio, y también hacía un pequeño resumen general del partido contra el Cádiz.
Como la victoria pasada era con más de 3 puntos, pues sí, está claro que es una derrota que hace mucho daño, lo tenemos que asumir, pero bueno, yo creo que hemos merecido muchísimo más, así que que nada, hay que asumirlo, pero sí, evidentemente hace daño, aquí no nos escondemos, es así, y hay que rehacerse cuanto más rápido posible, porque en 2 semanas tenemos que ir al Getafe y tenemos que ir a hacer muy buen partido ahí.
Bueno, pues ya habéis escuchado a Alessio, al menos a los jugadores espero que les transmita lo mismo, que se den cuenta de que ya no solo el partido de Getafe, sino que cada fin de semana va a ser una auténtica final. Y ojalá de verdad, y lo digo con la mano en el corazón, el Levante pueda dar la cara por fin. Encadene, aunque sea, es que no pido más, 2 victorias seguidas, o ni siquiera 2 victorias seguidas. Una victoria, 2 empates, otra victoria. Que por fin les haga relanzarse y que no... en marzo tengamos que decir ya que el Levante es de segunda división. Más allá del terreno deportivo, me gustaría también comentar, porque bueno, me llamó mucho la atención, una información de Marca que hablaba de que los jugadores no querían venir al Levante, que a quien levantaba el teléfono Kiko Catalán, porque es que no hay director deportivo, Kiko Catalán, y llamaba a cualquier jugador y le decía, yo, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? Al final, es lógica, ¿qué jugador de primera división de élite con otras ofertas sobre la mesa va a querer ir al Levante? Y es la realidad. Quizás esto pasa por buscar otro mercado o por buscar fórmulas como la de Malsa. Que, bueno, hace poco salía la información de que del posible trueque entre el Valencia y el Levante, ese intercambio de cromos entre Malsa y Manu Vallejo. Un Manu Vallejo que seguramente le vendría muy bien al Levante, más que bien, un gran jugador que en el Valencia no está teniendo oportunidades. Y un Malsa que a su vez no está teniendo quizás el rendimiento ni los minutos esperados en el Levante y que es una pieza que le gusta mucho a Bordalás. Veremos cómo acaba el tema, pero por lo visto el gaditano no quiere jugar en el Levante, como hemos comentado, pues si tiene otras ofertas sobre la mesa, es normal que decida otro camino, yo al menos lo entiendo. Y esta es la dura realidad del Levante. Podríamos pintarlo todo de colores, pero es que está muy negro y no vamos a hablar con pelos en la lengua. Veremos si el Levante consigue por fin alzar el vuelo y en lugar de ser el que da las alas, ponérselas a sí mismo y por fin salir del pozo.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Estudiar bien quieres, comer bien debes.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
La selección española de fútbol sala está en plena lucha por la Eurocopa en los Países Bajos. Actualmente se encuentran segundos de grupo con 4 puntos tras la victoria en su partido inaugural por 5-1 contra Bosnia-Herzegovina y el empate 2-2, el lamentable empate en la segunda jornada. Ahora se enfrentan a su partido clave en esta fase de grupos frente a Georgia, que bueno, van a disputar el primer puesto en la tabla, clave para evitar a Rusia. Y bueno, para comentarnos todo y en profundidad, he traído a nuestro experto en fútbol sala, a nuestro compañero Miguel Carrasco. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco, no sé, te diría triste por el resultado contra Azerbaiyán, pero era el rival más duro del grupo, te diría. Y además está repleto de jugadores brasileños, con lo cual, bueno, 4 puntos que de momento hacen soñar con la primera plaza.
Muy bien, Miguel, y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que le está fallando o qué le falló a la selección española en este partido contra Azerbaiyán? Y sobre todo, ¿cómo los ves para afrontar este partido contra Georgia?
Bueno, al final lo que sucedió en el partido contra Azerbaiyán fue mala fortuna. El rival casi que te llega 2 veces con errores propios o en pérdidas de balón, en salida de balón, con también un gol en propia, al final inevitable, de Sergio Lozano. Y bueno, se pudo poner 2 veces por delante a Azerbaiyán, 0-1 y 1-2, pero finalmente en la segunda parte y después de muchos acercamientos a la portería del portero azerí, del portero suplente, bueno, es una larga historia, se lesionó el portero titular, un portero que, bueno, tenía pintas y trazas de todo menos de portero, al final te consigue sacar manos, pies, se hace enorme la portería, y bueno, al final, faltando 9 minutos, Sergio Lozano puso el tanto del empate que, bueno, culminó en un punto para cada selección y en la posibilidad todavía de Azerbaiyán de pasar a la siguiente fase.
Y yo, bueno, te quiero hacer una pregunta. Yo por lo menos, yo estoy ilusionado con esta selección española para la Eurocopa. ¿La podríamos dar como una de las favoritas a llevarse el trofeo?
Sí, claro, sin duda. Sobre todo, estas opciones pasan por ganar a Georgia, por pasar como primera de grupo, por evitar a Rusia, sobre todo a otro de los favoritos en cuartos de final. Pero sí, es una selección muy completa, muy al estilo de lo que demanda el seleccionador, que bueno, al final ha tenido que hacer un cambio por lesión de Esteban el otro día, una lesión en la rodilla, un pisotón de Vilela, que bueno, ya se nota el nombre azerbaiyano, pero bueno, brasileño, de Vilela, que le pisó la rodilla y al final pues tiene que llamar de urgencia a Solano, el jugador de Cartagena, para estos momentos y para situaciones de pívot que hubieran sido necesarias en el partido anterior. Pero sí, al final yo pienso y creo que España ganará el día 30, juega, o mañana, perdón, el día 29, sábado, 5:30, y pienso que España sí que puede no dar la sorpresa, sino ganar a Georgia, que es un rival, te diría, más flojo que Azerbaiyán, y acceder a cuartos por siendo cabeza de grupo.
Bueno, pues ojalá, Miguel, Dios te oiga. Todos queremos que la selección española esté ahí, esté luchando y sobre todo que demuestre el gran nivel que tiene el fútbol sala español. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer otra vez tenerte aquí, como siempre.
Bueno, muchas gracias a vosotros y espero estar también el viernes que viene hablando de una hipotética final.
Seguro que sí, Miguel. Un saludo.
Bueno, y damos paso ahora al bloque de baloncesto, al bloque de Valencia Basket, al bloque Taroncha. En el baloncesto femenino, las chicas de Rubén Burgos sufrieron una dolorosa derrota el pasado fin de semana frente a Perfumerías Avenida en un partido que podríamos decir, bueno, fundamental en esa lucha por la liga. Además, la lesión de Ana Gómez ha dejado a las taronchas bastante tocadas. Pero bueno, no todos son malas noticias en el Valencia Basket femenino, ya que vencieron ayer en Eurocup frente, a ver, que no me equivoque, que es un nombre un tanto complicado, Polwice, por 77-85, en una eliminatoria que, recordemos, es fundamental la diferencia de puntos. Bueno, todo tuyo, Arturo.
Bueno, pues sí, la verdad es que podríamos decir que es una semana de luces y sombras, ¿no? Porque el fin de semana, pues el conjunto dirigido por Rubén Burgos, a pesar de la derrota, yo creo que tiró de orgullo y peleó el partido hasta el final, ¿no? Perdió 72-68 Es cierto que no perdió la cara al partido en ningún momento y estuvo bastante cerca de remontar el encuentro, pero es que la gran cantidad de bajas que tenía el equipo, hasta 7 jugadoras del primer equipo, lastró mucho sus posibilidades. La ausencia de jugadoras como Rebeca Allen, Ángela Salvadores, Leticia Romero, Raquel Carrera, la verdad es que no impidió que el equipo compitiera de tú a tú contra uno de los mejores equipos, no solo del baloncesto nacional, sino también a nivel europeo. Es cierto que el rendimiento de Laura Gil, que acabó con 19 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración, fue determinante a la hora de mantener al equipo vivo durante todo el encuentro. El equipo ha sumado 2 derrotas en sus últimos 2 partidos de Liga Endesa, pero es cierto que se han enfrentado a los 2 cocos de la competición, como son el Spar Girona y el citado Perfumerías Avenida. Bueno, la situación del equipo no es grave, porque ahora mismo está cuarto en Liga, pero con un balance de 12 victorias y 4 derrotas en 16 partidos. Pero es cierto que lleva 2 partidos menos que el Casademón Zaragoza, que es quien ocupa la tercera plaza. Como tú comentabas antes, la derrota no fue la única mala noticia, ya que Ana Gómez se retiró del partido con molestias, del partido contra el Perfumerías Avenida, y tras las pruebas realizadas se le ha detectado una lesión muscular en el sóleo, lo que le mantendrá fuera de las canchas cerca de 4 semanas. Y bueno, como comentabas, la verdad es que el nombre del equipo polaco es... Ya lo has dicho tú, no me voy a meter en ese jardín.
Complicado, desde luego.
Y como tú comentabas, pues sí, la verdad es que los puntos a favor y en contra es vital para la hora de pasar. Ganaron de 8 y el partido, la verdad es que el Valencia Basket lo dominó de principio a fin. No hubo sorpresas. Una victoria conseguida gracias a la actuación colectiva, donde tenemos a Cristina Ubiña, a Rebeca Allen, a Keral Casas, Mari Gullit o Laura Gil, todas por encima de los 10 puntos. La verdad es que la semana que viene, pues el conjunto Rubén Burgos tendrá que defender su renta en la Fonteta si quiere acceder a los cuartos de final de esta competición. Una fase que es realmente complicada porque es donde acceden o donde vuelven los equipos que son eliminados de la Euroliga. Por lo tanto, se complica el camino.
Oye, y quería, antes de pasar al masculino, ¿cómo me alegro yo de que tengamos otra bala en la liga femenina, el Casademón Zaragoza, que bueno, está siendo un poco la revelación de esta temporada, que está metiéndose, haciendo muy buenos partidos, una buena dinámica, y que al final, oye, pues esta lucha por la liga, que siempre ha sido entre Spar Girona y Perfumerías Avenida, a la que se había sumado Valencia Basket femenino, suma un nuevo equipo más que bueno, le da mucho gusto, ¿no?, a la competición. Y bueno, nada. Ya pasando al Valencia Basket masculino, sí que traemos grandes noticias, ¿no?, del conjunto de Peñarroya y Arturo.
Sí, totalmente. Además, datos históricos, porque la victoria de ayer contra el conjunto, la verdad es que nos lo están poniendo complicado a la hora de pronunciar los nombres. Voy a intentarlo. Budugnost Voli Pogdoritsa.
Que
me perdonen los amigos griegos, pero bueno, destacar que era uno de sus rivales directos a la hora de acceder a la siguiente fase. Pero bueno, el equipo taroncha se impuso por 103 a 76. Es cierto que la clave del partido fue el acierto exterior, con una marca de 8-11, sobre todo en la primera mitad, unos grandes dígitos, y eso le permitió distanciarse en el marcador e irse al descanso con una ventaja de 20 puntos. Luego la reanudación del encuentro, es cierto que el Valencia Basket se dedicó a controlar y se vio amenazado un poco la situación del marcador, porque los tiros libres y la entrada en bonus del Valencia Basket muy pronto en la reanudación del encuentro permitió al conjunto griego acercarse en el marcador, pero es cierto que no se escapó la victoria y el Valencia Basket resistió. Como te comentaba antes, este partido permite al Valencia Basket sumar su 7ª victoria en los últimos 8 partidos y de esta manera acaba como líder provisional de su grupo. Hay que destacar el equipo de Peñarroya, su gran trabajo que ha tenido en los últimos encuentros, pero es cierto que en este partido destacó la actuación del base Hermansson con 16 puntos, así como de Jasiel Rivero con 15, ¿no?, que la verdad es que permitieron al Valencia Basket seguir su estela. Y bueno, el dato histórico, el datito, es que el con la victoria de ayer se suman 162 en la Eurocup y se convierte en el rey de la competición. Ha desbancado al anterior que tenía, bueno, igualó la anterior vez, que es el Rubin Kazán con 161, por lo que rey de copas.
Así es que yo creo que al final, bueno, al Valencia Basket siempre se le pone ese objetivo de la Euroliga, pero es que lo que de verdad nos ha dado reconocimiento en el panorama internacional es la Eurocup. Sí. Y, oye, estos números lo demuestran. Nada, vamos en una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con el bloque de Ponte las zapatillas.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas...
Todo ciclismo. Ciclistas históricos.
Información técnica.
Viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es.
Radio.upv.es.
Y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Juegos de invierno.
Ander Mirambell y Queralt Castellet, abanderados del equipo olímpico español en Beijing 2022.
Hockey.
La selección española absoluta femenina de hockey sala se proclama campeona del Eurohockey Indoor Championship.
Motor.
Praga Racing arranca la temporada con 2 podios.
Atletismo.
Eva Gadea vuelve a batir el récord del mundo.
Y esta semana, en la entrevista en Ponte las zapatillas, tenemos a Xavier Orueta, director de Desarrollo Territorial en la Fundación Vicente Ferrer y José Borrás, promotor de la séptima ultramaratón Anantapur.
Bueno, y tiempo ahora para nuestro espacio polideportivo, para Ponte las zapatillas, así que nos ponemos las zapatillas y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Xavier Orueta Coria, que es el director de Desarrollo Territorial de la Fundación Vicente Ferrer, porque este sábado 22 de enero estuvo aquí en Valencia, estuvo en la séptima ultramaratón Anantapur Valencia. Así que, hola Xavier.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Oye, pues primero gracias, ¿no?, por estar aquí con nosotros en nuestro Sport Radio. Y a ver, la primera pregunta, Xavier, es casi obligatoria. El sábado, pues bueno, tuvo lugar una carrera aquí en Valencia, una carrera no competitiva y solidaria, pero que se enmarca dentro de un proyecto más grande, que es Un Kilómetro, Una Vida. Así que la primera pregunta es, oye, ¿qué es esto de Un Kilómetro, Una Vida?
Bueno, es una prueba para ponerse las zapatillas y al mismo tiempo ser solidario, ¿no? Mira, fíjate, va a ser una semana, ¿no? El sábado 22 fue la prueba, ha pasado una semana, pero sin embargo sigo con el gusto maravilloso que nos dejó vivir esa experiencia, ¿no? Porque, como digo, al final cuando ocurren cosas como estas queda algo, ¿no? Que es el resultado de lo que se ha recaudado y se ha destinado a un proyecto solidario, pero también queda la experiencia de los momentos compartidos, también contigo, también con el resto de organizadores, con los voluntarios y voluntarias, con todas las personas que participaron, muchas de ellas de empresas de Valencia, ¿no? Y Un Kilómetro, Una Vida se trata de eso, de utilizar el running con un fin solidario. Empezó, esta es la séptima edición de la Anantapur Ultramaratón, empezó en India, Juan Manuel Viera, un corredor canario, pues hizo ahí una gesta deportiva muy potente, ¿no?, y que es correr una ultramaratón, y con el tiempo se le fue dando forma a cómo poder desarrollar el fin solidario de esa actividad deportiva, y se hicieron ediciones en India donde la gente participaba por relevos, pasando por pueblos, una experiencia súper bonita, una manera de conocer otro país, otra cultura, otra gente, y con un fin solidario, ¿no? Y luego la pandemia, que desde luego tiene cosas sobre todo malas, porque mucha gente lo está sufriendo, pero también fue una oportunidad en el sentido de quererle dar a Un Kilómetro, Una Vida un papel también participativo en España, ¿no? A través de dorsales solidarios, ¿no? Y muchas personas de las que ya habían viajado de la India y otras muchas han corrido esta carrera virtual descargándote un dorsal solidario, y ha habido carreras en todas las ciudades de España, ¿no? Y este año la diferencia, lo que destacaba de esta Nantapur Ultramaratón era que se hacía la primera carrera oficial en España, y ha sido en Valencia, ¿no? Esto ha sido, gracias. Siempre hay detrás personas que lo empujan y lo impulsan y lo hacen posible, ¿no? En este caso, pues hay que agradecer a Panamá Bakery Group, a su presidenta Isabel Martínez, con el apoyo de las personas que lo han estado impulsando, ¿no? Entonces, fue una carrera respetando todos los términos que hay que tener en consideración dada la pandemia. Pues se salía cada 20 minutos, espaciado, había dos pruebas, una de 10K, una de 5K, y fueron ahí pues muchísimas las personas que se acercaron en un día que hacía bastante frío a la mañanita, pero que fue soleado, ¿no? Entonces fue una fiesta muy bonita. Muchas de las personas que estaban ya colaboraban con la fundación de antes, se veía que tenían en el dorsal el nombre de su niño o niña padrino, y luego sobre todo gente que participó de varias empresas, ¿no? De Valencia. A mí eso me pareció muy bonito. Y bueno, un kilómetro una vida, lleva 7 años, y son personas que corren por los derechos de otras personas que tal vez no conocen de nada, que están a 10.000 kilómetros en la India, pero que saben que con este gesto solidario de pagar el dorsal o apadrinar un niño o contribuir con dinero, pues están mejorando las injusticias que ocurren en el planeta, ¿no?
Bueno, y qué buena frase esa de correr por los derechos de una persona que no conoces de nada, ¿verdad? Oye, y Xavi, aparte de la filosofía general, bueno, creo que este año hay un proyecto concreto, es decir, al final Valencia es la tangibilización, ¿no? De una iniciativa que se desarrolla de manera simultánea en la India y en muchas ciudades de España, y que tiene un objetivo concreto. ¿Cuál era el objetivo concreto de este año?
Sí, cada año hay una causa y un objetivo concreto. Aparte, las personas que participan puedan apadrinar, se destina lo recaudado a un proyecto concreto. Os recuerdo que la Fundación Vicente Ferrer trabaja desde 1969 en Andhra Pradesh y Telangana, dos estados del sur de la India. Son más de 50 años trabajando en un sitio, y hacemos un modelo de desarrollo que trabaja todos los sectores: educación, sanidad, mujeres, personas con discapacidad, recursos hídricos, vivienda, todos los planos del desarrollo, ¿no? Entonces, de las necesidades, de las prioridades que nos trasladan nuestros compañeros de la India, pues dedicamos a un proyecto lo que se recaude en un kilómetro una vida. En esta ocasión, para un centro de rehabilitación y de ortopedia en Dornala, en la zona de Sri Sailam, una zona muy desfavorecida de allí, del ámbito rural, donde no hay instalaciones de este tipo y donde lamentablemente pues hay muchas personas que necesitan rehabilitación y terapia física, ¿no? Pues por enfermedades que han tenido, por malnutrición durante la gestación, por accidentes, por lo que sea, personas que necesitan de prótesis, de terapia, de rehabilitación. Pues es un centro destinado a que estas personas puedan recuperar la dignidad.
Pues oye, qué interesante. Yo estoy deseoso, ¿no?, de tener continuidad y tratar de ver cómo evoluciona este proyecto de Centro de Ortopedia y Rehabilitación en Dornala, porque es uno de los objetivos que también decís, ¿no? Es decir, no se queda simplemente en, oye, he hecho algo o he contribuido y se han recaudado unos fondos, sino que desde la Fundación Vicente Ferrer dais continuidad para que todo aquel que esté involucrado pueda ver la evolución, ¿no?, y pueda constatar cómo su esfuerzo, su donación, tiene un impacto directo en la vida de mucha gente. Xavi, recordar a todos que tenéis una página web, ¿no?, que es de esta iniciativa, que se llama Un Kilómetro Una Vida, uno con número, 1km1vida.org, y que ahí también hay una pestaña Valencia donde hay información en concreto. Pero te quería preguntar, tú estuviste aquí, estuviste el sábado viviendo la carrera, pues durante toda la mañana, ¿no? Empezabais muy temprano, a las 8, y bueno, pues fue de 8 hasta la última salida a las 12, pues hasta la 1 y algo estuvisteis por ahí. Bueno, que ¿cómo te tratamos por aquí, por Valencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Te gustó? ¿Y qué sabor de boca te ha dejado esta experiencia aquí en Valencia?
Bueno, ya te lo he dicho, que ha pasado una semana y sigo pensando en esto y sigo sonriendo, ¿no? Y sigo whatsappeando con personas que estuvieron involucradas y sigo disfrutando, y al final la vida son compartir y vivir momentos, y fue un momento muy bonito, no solo el día de la carrera, sino también el día anterior, y hay mucho, mucho trabajo de muchas personas para que eso fuera posible, y yo sobre todo lo que quiero es agradecer. Yo estuve allí, fui uno más, me encantó mover botellines, me encantó dar salidas, me encantó entregar medallas, me encantó ver a las compañeras de la fundación también, pues allí con el stand de comercio justo, me encantó ver a tanta gente voluntaria a lo largo del circuito, en las mismas instalaciones de la pista de atletismo. Yo la verdad que encontré en las personas de Valencia que estaban allí gente con alegría, gente solidaria y gente muy muy trabajadora y muy enfocada, ¿no? A mí me gustó mucho. Y en relación a lo que has dicho antes, en la página unkilometrounavida.org aparece información sobre el proyecto al que se destina, y una vez que finalice ese proyecto habrá un informe sobre qué ha ocurrido. Y espero, en un escenario de pandemia que remite, se podrá visitar. O sea, el culmen de esto es cuando en la siguiente ultramaratón las personas que quieran o puedan viajen a India y conozcan de primera mano el proyecto que se ha desarrollado gracias a la edición anterior. Eso es para nosotros, mira, poder enseñar el proyecto in situ es por supuesto un ejercicio de transparencia. Para nosotros la transparencia es primordial, pero no lo hacemos solo por eso. Lo hacemos porque sabemos que la gente que viene y lo ve se enamora, se contagia, y cuando viene aquí dice, oye, es posible mejorar el mundo, yo lo he visto, yo lo he hecho, hazlo, ¿no? Vicente Ferrer nos hablaba mucho del poder de la acción buena, de cómo un gesto bueno siempre va a ser acertado y que la suma de muchos pequeños consigue cosas grandes, ¿no? Entonces, compartir esa magia colectiva es algo muy, muy bonito, y esto se ha hecho también en la carrera de Valencia.
Pues Xavi, oye, muchísimas gracias por habernos trasladado tu visión de lo vivido el sábado, y bueno, estamos deseosos de conocer, y te emplazamos, ¿no?, en un futuro a venir también aquí y que nos cuentes cómo evoluciona este proyecto.
Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues después de haber hablado con Xavi Orueta, vamos a hablar con José Borrás. José fue uno de los grandes promotores y es un veterano de esta iniciativa de Un Kilómetro Una Vida. Hola José, ¿qué tal?
Hola, buenos días, José Luis.
Oye, pues nada, agradecerte que estés otra vez con nosotros, ¿no? Porque hace un par de semanas estuviste en este mismo programa donde nos presentaste, pues bueno, qué era la iniciativa Un Kilómetro Una Vida, que recauda fondos a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer, y que aquí en Valencia celebraba por primera vez en España por la séptima ultramaratón Anantapur Valencia. Fue el sábado 22 de enero. Cuéntanos, José, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue?
Pues la prueba, yo creo, José Luis, que fue mucho mejor de lo que yo me había imaginado, en todos los aspectos, en organización, en gente que fue, participación, en lo que sacamos, en beneficio de la fundación para un centro ortopédico, que es el fin de esto, ¿no?, un centro ortopédico en Anantapur. Y la verdad que yo creo que mejor imposible, José Luis, en todos los aspectos, ¿eh?
Oye, José, tú nos comentabas en pues hace unas semanas, ¿no?, cuando nos presentabas esta iniciativa, pues el espíritu especial, ¿no?, que tenía esta carrera en la India, y claro, cómo lo vivían los atletas de ahí, los voluntarios que iban, lo especial que componía esta carrera. ¿Se ha conseguido trasladar ese espíritu a Valencia?
Totalmente, José Luis, totalmente. Gente que ha participado en la carrera que no conoce ni siquiera la fundación, a lo mejor, ¿no? Ha habido gente que cuando acabó la carrera nos venía bueno, en este caso a mí me vinieron tres personas y me dijeron, José, queremos hacer un equipo de cuatro para el año que viene, si vais a la India, tal, por favor, porque viendo las imágenes que en la pantalla esa que montamos, ¿no?, de tan grande allí, viendo que estamos corriendo en la India a la vez, que es una cosa tan no sé, tan novedosa, pero sobre todo tan solidaria, José Luis, la gente está interesadísima en ir allí. Lo que pasa es que sí que es verdad que la ultra allí en la India tiene un cupo que es el hospedaje que nos puede dar la fundación, ¿sabes? Que no es como aquí.
Bueno, pues lo que hay que hacer, ¿no?, es intentar acompañar la iniciativa de la India, pues desde Valencia y desde otros puntos, ¿no?, de España y del mundo. Así que te quería preguntar, pues bueno, una vez celebrado este 2022, ¿es tiempo de hacer balance y de preparar el 2023?
Totalmente, totalmente. yo lo comparo un poquitito con las fallas, ¿no? Esto acabó el domingo y por la mañana y mi amigo Carlos, que es el promotor, el que empezó con esto en Valencia, que fue el que dijo vamos a hacerlo en Valencia, Carlos Ruiz, cuando acabó la carrera por la tarde ya estaba diciendo, José, Valencia tiene que ser el año que viene algo especial y tal. Y yo dije, joder, parecen las fallas o los Sanfermines, ¿no? Ya estamos otra vez en la ultra de Valencia. Y sí, sí, José Luis, el año que viene intentaremos y lograremos hacer algo grande en beneficio de la Fundación Vicente Ferrer en Anandapur por todos aquellos niños y mujeres y de la India.
Pues nada, José, ya muchas gracias. Estaremos ahí atentos, ¿no?, a el proyecto del 2023 para esta iniciativa de Un Kilómetro, Una Vida.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y el año que viene nos volveremos a juntar para organizar como este año la carrera. Muchísimas gracias a vosotros y por vuestro trabajo.
Un saludo.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y esto ha sido todo, señoras y señores. La verdad es que me da mucha pena tener que despedirme hoy, me lo he pasado en grande. En mi debut, diríamos, como presentador de Nostre Sport Radio. Y bueno, que no se entere nadie, lo digo en bajito por si acaso, pero a ver si le voy a quitar las llaves a Álvaro, que me está gustando esto. Me despido antes que nada, de verdad, muchas gracias, Arturo. Me has echado una mano, bueno, en este papelón que teníamos. Y de verdad, un placer como siempre escuchar tu opinión.
Igualmente, Raúl, ha sido un placer, lo hemos sacado adelante. Y además con nota, yo creo que Álvaro está nervioso porque la silla la tienes más que caliente.
Recordad que podéis seguirnos todos los viernes a la 1 y los sábados a las 3 y media en la 102.5 de la UPV Radio, en nuestra web nostresport.com o en redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Raúl Forés. Y bueno, para la canción de esta semana, el bueno de nuestro compañero Carlos Vicent, yo creo que ha elegido quizás la mejor opción. Fíjate que justo es lo que he dicho yo esta mañana cuando Álvaro no ha aparecido. ¡Ay, mamá! De Rigoberta Bandini.
Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, mamá. No sé por qué.